Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 10 de junio de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y un poquito también de las MMA. Ya sabrán por qué. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo. Y qué día hoy, ¿no? Con muchos temas para conversar. La gente ya está en el chat discutiendo, preparando palomitas, viendo si pueden hacer preguntas, qué Dominion, qué WWE, qué UFC. Hay muchas cosas para hablar, así que sin más vayamos a lo primero. Y como siempre también recordar que la magia del directo es que está bien distraerme con el chat y que está bien que nos llamen para participar también.
Eso mismo, pueden buscarnos en Skype, estamos como a Ras de Lona, todo junto, entran, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, así que si no han podido estar esta semana, estén atentos para estar la próxima. Y lo primero, como va comentando Fede ya, tal vez alguien no ha visto Dominion todavía y va a haber un show dedicado, un clásico de Arras de Lona a revisar Dominion, así que preferiblemente no spoilers, a pesar de que yo creo que es muy difícil que alguien no esté enterado, aunque no lo haya visto de los resultados, pero tal vez hay alguien afortunado que no ha visto los resultados y todavía quiere verlo así con la magia de la primera vez, así que por favor evitemos spoilers y ya hablaremos de eso más adelante. Les recordamos que contamos también con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y para empezar, Fede, el tema caliente, porque ha sido anoche el evento en Chicago, UFC 225, que, bueno, es más allá del hecho de que fue un muy buen show, que duró, por cierto, curiosamente, 4 horas y media, que yo me quejo de la duración de los eventos de WWE, pero ayer vi este show con mis amigos aquí en casa, completo, y no me aburrí en ningún momento. También porque hablaba con ellos, ¿no? Pero en realidad el show estuvo muy bueno. Eso por un lado. Lo otro es que ¿por qué es importante hablar de ese evento aquí en un programa de wrestling? Es porque participó CM Punk en su segunda pelea profesional en UFC, 2 años después de la anterior contra Mickey Gall, en la que sabemos que le fue no tan bien que digamos. Aquí se enfrentaba a Michael Jackson, o Mike Jackson, para evitar confusiones, ¿no? Le pusieron el nombre así abreviado. Y tampoco le fue bien. Y hay varias cosas para hablar al respecto. Lo primero, solo hablando de algunos temas técnicos, ¿no? De su presentación. Obviamente, 2 años más de entrenamiento hace que sea un peleador un poco más competente que la última vez. Pero, apenas yo lo veo entrar y tirar unos golpes, digo, es que hay cosas ahí que está haciendo y que es imposible que en 2 años de entrenamiento no le hayan dicho, hey, cuando saltas una patada y no conectas, no des la espalda, porque si hay un peleador que sabe más que Mike Jackson, que no hizo nada con eso, podría tomarte la espalda y lanzarte la lona fácilmente. Y CM Punk lanzaba los golpes no tan convincentemente, daba la espalda totalmente varias veces.
O sea, una cosa es, sin saber demasiado de técnica, ¿no? Pero ajá, una cosa es ir al todo, ¿no? Como se ve muchas veces cuando los luchadores salen, ¿no? Totalmente ofensivo. Otra cosa es tirar un golpe poco claro, poco certero, y quedar totalmente desprevenido y mal parado, que era lo que le pasaba. O sea, CM Punk tiraba una patada que ya, sí, tiraba mejor que la vez pasada, por lo menos, o sea, por lo menos se veía un poco esa mejora, pero claro, o sea, mal parado después para cuando fallaba una patada, o sea, quedaba así, como decís vos, dando la espalda, quedaba bastante mal al volver del ataque, digamos.
Uh-huh. Sí, exacto. Y hay un momento muy triste en la pelea, que es cuando, o sea, al primer momento del primer round, se ven un poco que, como que hay pelea, ¿no? Como que de pronto podría, no sé, CM Punk conectar un buen golpe, alguna cosa por ahí. Pero cuando la pelea va avanzando, segundo, tercer round, claramente Mike Jackson domina por completo. Punk hace un par de cosas, lo que puede, pero no hace mucho más. El momento más triste es cuando Intenta una guillotine, pero Jackson está completamente de pie, sin ningún tipo de problema, y Punk está ahí colgando, queriendo derribarlo de alguna manera, ¿no? Subido ahí con las piernas alrededor de la cintura y el brazo en el cuello que no sirve para nada. Y es triste. Y el otro problema con la pelea también, que la hace bastante más lamentable, es que Jackson no lo terminó. En la anterior pelea con Mickey Gall, lo noquea, le hace el TKO y acaba rápido. Aquí tuvimos tres rounds completos de Jackson, por supuesto, dominante, y no terminándolo. No sé si fue porque no quería, si quería humillarlo, si le daba pena noquearlo de nuevo o algo así. O si le dijeron que, hey, ya no lo noquees porque estamos en Chicago, un poco demos espectáculo, ¿no? Pero sí, fue muy triste. Y al ver la pelea terminando, dije: Punk tiene 39 años. Nunca tuve fe en que fuese un gran peleador de MMA, por la edad, por un lado, y por otro, porque no tenía ningún background atlético real que le sirviera como para adaptarse a las MMA. Y creo que ha llegado el momento de aceptar que no va a sacarle mucho más a las MMA.
Sí, creo que fue bastante duro para los fans de CM Punk. Bueno, fue duro para los fans del espectáculo en general, ¿no? De las artes marciales o también fans del wrestling que lo hayan visto. Pero, claro, al principio, ese primer round tuvo como cierta esperanza, ¿no? A pesar de lo que comentábamos, esas falencias en el ataque de Punk y cosas un poco bastante obvias, errores obvios que cometía. Estaba esa expectativa, ¿no? Decir, bueno, ¿no? Logrará tal vez una llave, ¿no? Una Anaconda Vice ahí, un Triangle Choke, que en un momento él lo intentó ahí, y era como esa esperanza, ¿no? De que, bueno, sabemos que lo que tienen estos combates es que una llave bien colocada, bien realizada, puede definir un combate en instantes nada más. Pero sí, después en el segundo y tercer round ya no había forma de salvarse, ya se ve esa diferencia y pasa a esa parte que es realmente dolorosa y creo que fue mucho peor incluso que el primer combate con Mikey Gall. Por eso fue rápido, no fue, bueno, este tipo no está preparado, Punk, ¿no? Para luchar acá, lo están masacrando, dura 2 minutos, bueno, tiene sentido. O sea, es una pena, ¿no? Porque también en ese momento había pasado un par de años creo entrenando para llegar y nadie, o sea, sabíamos que no tenía demasiadas chances, pero siempre está esa esperanza, sobre todo los fans del wrestling que estamos acostumbrados, ¿no? Al underdog, a la historia, pero claro, acá es real. Entonces, acá no importa la historia, no importa. Después, los faces y los heels, después se vio también en el pre-main event, ¿no? Que como los heels también predominan, no importa que se hagan odiar. Pueden tener éxito. Y claro, este combate tuvo esa cosa de, ya daba lástima, ¿no? Y se estiraba, y Mike Jackson no lo terminaba, y tampoco, o sea, era extraño, porque era como una especie de humillación, pero tampoco estaba claro, no era, tampoco ni siquiera era claro en eso, ni siquiera era como que, bueno, sí, los comentaristas decían, parece como que quiere demostrarle que este no es su mundo, pero tampoco es el de él, porque era la segunda lucha de. O sea, también tenía un récord de 0-1, Mike
Sí,
Jackson. Entonces,
sí, sí.
era un tipo que no era nadie tampoco, metiéndose con CM Punk, que sí, que tiene un nombre de otra empresa, de otra carrera, de otra disciplina, de otro rubro. Pero que al menos tiene un nombre, entonces era como que durante la lucha la bronca, ¿no? Que iban haciendo mezclada con esa lástima de decir, ¿por qué este tipo está haciendo eso? ¿Por qué no lo termina? Y después ves en el post, digamos, match en Twitter y demás, la gente bastante molesta con la actitud de Mike Jackson, ¿no? Incluso el propio Dana White habló al respecto.
Claro, porque a diferencia de la anterior vez, que cuando gana Mickey Gall se hace un nombre por haberle ganado a CM Punk en su debut y luego tiene una carrera en UFC, Mike Jackson había perdido contra Mickey Gall también y era un tipo que venía más como con la idea de que está un poco más al nivel posiblemente de CM Punk, como para que le pueda ganar tal vez, quién sabe. Y luego de esta actuación, pues no va a tener carrera en UFC porque tampoco demostró que estuviese a la altura de ese nivel.
Claro, no, es que era como, era extraño ser el buquero, ¿no? Hablando en términos tal vez de wrestling. Pero era como loser versus loser match, ¿no? Porque los dos habían perdido en su debut ante Mikey Gall. Y era como que, bueno, a ver quién es el menos perdedor de los dos en este caso. Y en un momento como el que está el UFC, ¿no? Súper reconocida, a un gran nivel mediático, grandes luchadores, con, bueno, obviamente con mucho talento, pero con mucha atención. Le toca a este tipo luchar contra CM Punk, que no es un gran luchador, pero sí, tiene la atención mediática. Y lo que uno no entiende es eso, cómo uno sale con esa hambre de gloria, digamos, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, quiero ganarle a este tipo que tiene tanto nombre en Chicago y ser alguien. Es como muy extraño que el tipo haya tenido esa actitud. O después yo vi hace muy poco una respuesta del propio Jackson ante las cosas que decía Dana White. Era como algo así como que, bueno, tampoco quería arriesgarse demasiado. Y es como, queda todo muy extraño, ¿no? Porque el tipo como que no fue jugado, pero a la vez se veía como humillando a Punk. Fue, la verdad, muy, muy fea de ver, sobre todo la pelea, ¿no? Eso sin dudas.
Sí, y lo otro, por supuesto, es lo que nos da a pensar cuál sería el futuro de CM Punk ahora si es que no va a seguir en UFC, que es obviamente lo que va a pasar porque no va a seguir ahí. Se habla de un posible regreso al wrestling, tal vez, se había hablado de lo que pasaría en All In, que están en Chicago y él también está cerca del evento. Vi una entrevista justamente esta semana, luego del juicio, que también vamos a hablar de eso un poco más adelante, luego de que ganó el juicio contra WWE. Tenía una entrevista con Ariel
Alex,
Helwani,
te
sí.
interrumpo un segundo.
Sí,
Encontré
dime.
la respuesta de Mike Jackson a los comentarios de Dana White. Que básicamente Dana White lo que decía es que, bueno, había sido un idiota. sí, así literalmente, que se arrepentía de haber puesto este combate en esa altura de la cartelera. Y bueno, criticaba bastante a Mike Jackson. Él responde. Realmente estoy confundido. Intento darme cuenta cómo fui arrogante y cómo hizo taunting, ¿no? Cómo provocó. Lo siento, no noqueé a Phil. El tipo es muy duro, hella tough, ¿no? Comento. Y no quería ser atrapado with some dumb shit, ¿no? O sea, que bueno, vayas a o sea, hay que entender el tipo en estos términos. Pero bueno, eso más o menos mi interpretación era algo así, como que bueno. El tipo, lamento no haber podido noquearlo, es un tipo duro y no quería ser atrapado. Sí, como decíamos, viste que en las artes marciales es una llave, pero viendo el combate, realmente, o sea, había chances de que en el tercer round CM Punk pudiera atraparlo con algo que le diera vuelta al combate, era bastante poco probable, por decirlo de alguna forma.
No, y viendo la pelea decías, en cualquier momento si Jackson quiere, la termina, si es que se lanza a atacar más, ¿no? Y no lo hizo. Estaba ahí moviendo, un poco moviendo la mano, saludando a la gente, ¿no? En primera fila, de pronto su familia estaba por ahí. Y no
Sí.
atacaba. Así que no entiendo su forma de ver lo que hizo, pero bueno. Y con lo que decía, ahora que se habla de lo que podría pasar con Punk luego. Con la entrevista que escuché con Ariel Helwani, que luego hizo otra, me parece que en la que sí dijo, no vuelvo para nada. Pero lo que dijo fue que hasta el momento lo que le han dicho a algunas personas es, hey, si alguna vez quieres hacer algo, avísanos y de pronto quedamos por ahí alguna cosa para algún evento, qué sé yo, algún buqueo. Y dice, en realidad nadie me ha dicho, me ha dado, ya, esto te vamos a pagar y esto vas a hacer. O sea, nunca me han dicho nada desde que me fui de WWE. Así que a lo mejor si le llega una oferta buena, lo considera. Porque ahora, si no va a seguir en las MMA, porque claro, yo ayer comentaba en Twitter esto de que ya CM Punk tiene que estar fuera de UFC, posiblemente fuera de las MMA al completo. Y me dicen, no, o sea, no necesariamente tiene que irse de las MMA, porque obviamente UFC es la empresa más grande del mundo, donde están los mejores peleadores. Tal vez en otra podría seguir, tener alguna otra oportunidad. Y lo que digo es, claro, si CM Punk realmente lo hace por afición y quiere participar en MMA, tener una victoria, algo por el estilo, se puede ir a una empresa súper pequeña, ¿no? Como Me acuerdo años atrás cuando Batista se fue a pelear contra un tipo que parecía recién salido de su casa, ¿no? Y le ganó porque sí. Yo digo, puede ir a una empresa así, ¿no? Hacer una pelea de pronto así. Pero eso solo por pasión, porque ya una empresa en la que podría hacer dinero con su nombre ya no tiene espacio ahí, porque está claramente fuera de su alcance. Así que si solamente quiere hacerlo por pasión, puede hacerlo. Pero hay que hablar también de lo que tendría que hacer él para hacer dinero, para salir adelante económicamente. Y claro, yo creo que no es que le falten oportunidades en otros rubros, pero al final, a lo que se ha dedicado toda su vida es al wrestling profesional.
Sí, viste que la polémica en cuanto al futuro de Punk siempre está presente por cómo fue su alejamiento también, ¿no? Todo lo que significó su partida de WWE, el juicio que terminó recién esta semana. Incluso está la contradicción entre eso que dijo él en la nota con Ariel Helwani y después diciendo que aclara que no regresará a la lucha libre profesional y que ya quedó en el pasado. Entonces yo creo que incluso en cierto sentido, tal vez él no lo tenga del todo claro y está bien, o sea, por más que puede ser que un día piense que el wrestling es lo más horrible del mundo y estaba contento con las artes marciales y después,
Eso me
bueno,
pasa
de
cada vez que veo Raw.
lo de ayer y después de lo de ayer decir, bueno, tal vez va a considerarlo. Y escuchar una oferta, esas que nunca han llegado en concreto, ¿no? Una oferta clara para hacer algo. Y bueno, por más que él diga no, 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 muchas veces, y la gente lo tome como una posibilidad, entonces, o sea, nada está cerrado, me parece. O sea, todavía tiene edad para volver al wrestling de buena manera. No tal vez para hacer una carrera en las artes marciales mixtas sin entrenamiento previo más que estos pocos años. Así que, bueno, habrá que ver qué le depara el futuro a CM Punk. Pero yo creo que lo que es bastante compartido por bueno, fans y por, no necesariamente fans de él, pero gente que lo conoce, es el reconocimiento a las agallas, digamos, al coraje. Porque aguantó si bien la golpiza no fue intensa por lo que decimos de Mike Jackson, se notó que bueno, fue dominado de forma bastante clara y que el tipo sale ahí, está a los 3 rounds. Yo por lo menos, mientras veía el combate ayer, contaba que pasara el tiempo superior a la pelea con Mikey Gold. Ahí yo dije, bueno, está, mi primer objetivo de la noche está superado. Ahora quiero que termine un round. Y bueno, terminó los 3, así que mis expectativas la superó, que eran muy bajas. Así que, bueno, respeto para CM Punk y apoyo en las buenas y las malas, como dice Pedro acá en el chat.
De acuerdo. Ahora, permítame un segundito que voy a hacer una cosa en mi programa de grabación, porque desde que actualicé Windows hay problemas, ya lo saben, si es que han visto. Ah, bueno, no se escucharon los problemas en el programa con Carlos, pero sí, así que un segundito y regreso.
Bueno, la gente me pregunta qué tal el finde. Fue un sábado intenso ayer porque acá en el Río de la Plata, por lo menos, Dominion empezó a las 4 de la mañana y UFC terminó a las 2 y pico del
¿Lo
otro
viste
día,
entero?
cerca de las
¿Viste todo el
3.
show?
Sí, vi todo Dominion, vi todo UFC
Oh.
y trabajé en el medio. Fue un día largo, intenso y con muchas noticias aparte. Pero me gustó, como decías vos al principio, UFC estuvo divertido, tenía una gran cartelera. Yo soy bastante desconocedor, ¿no? Yo miro más o menos los nombres conocidos. Cuando estoy en casa me engancho a ver algo, pero no soy fan así de saber quién es quién y eso. Pero ayer conocí a unos cuantos nombres y tuvo muy buenas luchas, estuvo bastante divertido todo el show. Y fue largo, pero se me pasó volando, lo vi solo.
Sí, yo como te decía, lo vi con mis amigos. Bien, ya funciona esto. Y sí, o sea, fue un show largo, pero no se sintió aburrido, a pesar de que todas las peleas se fueron a decisión, por cierto. Pero cuando vemos que hay cosas que funcionan en cuanto a storylines, ¿no? Si se quiere. no hay por qué sufrir con el show, ¿no? Porque no te meten ahí un segmento de layas, ¿no? Y hay shows de UFC que son pesados de ver porque a veces no sucede mucho en las peleas. Pero ayer hubo buenas historias en todas las peleas, hubo buen ritmo y algo que sería más fácil de hacer en el wrestling profesional porque todo es planeado, no es de verdad, pero a veces no funciona como
Claro.
se ve en los shows de WWE.
Es increíble, ¿no? Justo eso, ¿no? Que destaquemos en un show de UFC que hasta tiene historia, porque eso que hemos comentado alguna vez, ya sobre todo con McGregor y demás, pero que UFC tiene cierto tono a veces que uno puede asimilar, nosotros por lo menos que miramos mucho wrestling, a cosas, ¿no? Similares en cuanto a historia, que a veces hay tipos buenos y malos. Ese combate previo al main event de Colby Covington y Dos Anjos, eso era una historia de wrestling. No sé si vos viste los videos previos de entrenamiento que mostraban a Dos Anjos jugando con el hijo, no me acuerdo cómo se llama, pero eso que pegan una pelota contra la pared con una raqueta.
Ah, debe ser Frontón, así se llama.
Frontón,
Aquí
sí,
se
ahí
llama
va.
Frontón, no sé si existe en otros lugares.
Frontón, sí, acá también. Jugando eso, ¿no? Bueno, él es tan competitivo como yo, pero me gusta compartir tiempo. Y el otro entrenando una cosa súper tecnológica, que le ponían unos lentes, shadow boxing, y hacía una cosa que tocaba unos puntitos en una pantalla y movía los pies a la vez. Era como Rocky versus Drago, ¿viste? Una cosa
Claro,
así.
sí. Eso me vino a la mente apenas me lo mencionaste. Drago entrenando. Le faltaba la inyección nada más de las drogas, ¿no? Rusas. Y ya estaba.
Y era genial porque después incluso la gente gritando Colby Sachs durante el combate, o sea, tiene muchas cosas de Wrestling UFC sobre todo
No,
porque es mainstream,
y el
¿no?
main event era genial en cuanto a apodos. Era la muerte de Reaper contra el soldado de Dios, ¿no? Y era genial. Y lo más entretenido de todo el evento fue yo y mis amigos imaginándonos cuáles eran los movimientos especiales del soldado de Dios, ¿no? Era, no sé, los 10 mandamientos, de pronto, ¿no? Intenta derribar y no puede. Un amigo dice, oh, lo negaron 3 veces, ¿no? Cosas así. Así que fue genial.
Sí, es que tenía mucha mucha épica, tuvo ayer también jóvenes contra luchadores, al revés, digo, veteranos contra luchadores más jóvenes, ¿no? Ahí Overeem como el veterano
Gonzalo dice,
contra Blade.
Chokeslam from heaven.
Claro. Tiene muchas cosas de que pueden ser storytelling, que en realidad es un deporte, o sea, de esa competencia verdadera. Y que en WWE, que está guionado, no lo logren hacer, es como bastante irónico.
Sí, ya estamos de vuelta ahora con la grabación funcionando, así que continuemos con el show. Y hablando de CM Punk, pasemos de una vez al tema, al otro caliente de la semana que fue el juicio con WWE, que por fin se resolvió y salió a favor de CM Punk y Colt Cabana, que estaban implicados en este caso por el podcast que grabaron y por haber supuestamente difamado a Chris Amann, el médico de WWE. Y a mí me daba mucha mala, ¿cómo se puede decir? Tenía una mala sensación con respecto a este juicio porque me daba esta idea de que simplemente por fastidiar a CM Punk, ¿no? Por meterse con él, le querían meter este tema de difamación, sacarle 4 millones de dólares de parte de ambos, ¿no? De CM Punk y Colt Cabana. Solo porque sí, solo por fastidiar. Y al final, si bien no salieron culpables y no tuvieron que pagar esto, sí han tenido que pagar los abogados y eso no lo van a recuperar. Y el problema es que, claro, son dos tipos que tienen que defenderse ante una empresa gigantesca, que esto que haya gastado en abogados, pues no les habrá hecho ni cosquillas. Y es lo que sucede ahora en el sistema legal, pues siempre es así. Felizmente ya terminó esto, así que pueden estar más tranquilos con ese tema. Y ahora sí, pues como dijo el mismo CM Punk, ya puede ver el resto de su vida como algo que ya está por fuera de WWE. Y creo que esta semana hemos visto dos cosas que muestran el peor lado de WWE, ¿no? Esto primero que digo, lo del juicio, que felizmente ya está claro, y lo otro, que tal vez lo metemos aquí también si quieres, cómo están queriendo bloquear al talento del Reino Unido para que no se meta a trabajar con la competencia.
Sí, la verdad que en cuanto a imagen, ha sido una semana bastante nefasta WWE, esto del juicio. Martín dice: el juicio y Ronda versus Nia Jax.
Oh.
Como las dos cosas malas. A la misma altura, ¿viste? Como las cosas más horribles de WWE en estos tiempos. Pero bueno, más allá de las cosas que pasan en el programa, estamos hablando. Pero bueno, sí, lo del juicio es. Yo creo que como fan del wrestling, de los luchadores en general, ¿no? O sea, como. Esos son los talentos que están día a día ahí. Esto era como una cosa de David versus Goliath, ¿no? También como esa historia que se ve mucho, no sé, en un combate de Keith Lee contra, no sé, Flash Morgan Webster, por ejemplo, puedes ver que venden esa historia. Esto era lo mismo, era el gigante contra dos tipos, ¿no? Porque por más que Punk pueda tener el dinero que haya hecho en su carrera, no dejan de ser dos tipos contra una mega empresa, una corporación gigante, ¿no? Que es malvada, aparte porque este momento es como que WWE se convierte en eso, ¿no? Y la verdad, primero muy contento de que hayan salido, y porque aparte, un juicio por difamación, ¿no? En un podcast, ¿cómo termina Colt Cabana metido en esto? ¿No? O sea, uno se pone tal vez un poco en el lugar. Pero bueno, dentro de todo, CM Punk. También, bueno, dijo cosas que él se puede hacer cargo, digamos, ¿no? O que tendría razón para decirlas. Y que bueno, si eso lo llevara a juicio, bueno, ahí uno puede hasta entender en cierto modo, igual que WWE, una cosa bastante de malas personas, ¿no? El llevarlo al juicio por eso. Pero Cabana ahí metido era como que la parte incluso más injusta de todo esto, ¿no?
Ajá,
Porque
sí.
era quien lo entrevistó, quien le dio el lugar. Y un juicio de estas magnitudes no debe ser agradable para nadie, ¿no? O sea, pero sobre todo para estos acusados y para tipos que se ven en inferioridad de condiciones ante quienes se enfrentan.
Sí.
Así que muy contento con el resultado de que hayan ganado. Y acá cuando uno piensa que lees en Twitter o en comentarios, ¿viste? No, Punk debería volver algún día a
No,
WWE.
no va a volver, o sea, es imposible.
Y pensás, o sea, yo qué sé, una cosa era tal vez las diferencias de Bret Hart en su momento con la empresa, ¿no? De Ultimate Warrior, o los veteranos que se habían peleado con Vince y que Triple H acercó, pero volver de esto sí que es. O sea, ese es un punto de fuerza, es un juicio, o sea, es un estrés terrible, no solo el dinero que como comentabas vos, tienen que gastar en la representación legal y todo, o sea. Para la vida de ellos, debe haber sido bastante horrible. Yo no escuché todavía, sé que en el último podcast de Cabana ahí está su. Como lo que fue siendo
Su play by
día a
play.
día del juicio, eso, el play by play del juicio. Y la verdad que. Yo creo que esos puentes están completamente quemados. Acá vuelta recuerdo también a San Martino, otro que arregló las cosas, pero bueno. Por ese lado, sí, como decías vos, lo peor de la empresa y contentos con el resultado. Y después, yendo al otro tema, también esa cosa del imperio absoluto, ¿no? Tienen un roster gigante, les sobra roster, no saben qué hacer con gente, hay gente mal utilizada. Y en vez de eso, siguen enfocándose en trancar más cosas, ¿no? Porque por un lado tienen esas alianzas que uno de repente las puede ver como algo positiva, que no sé, después tal vez hablemos de Adam Cole en Evolve, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez hacen estas cosas, hay unos contratos que ahora no sabré muy bien cómo explicarlos, pero que es como que no son contratos del todo, pero lo que hacen es que esa gente no pueda tener contratos con otras empresas, entonces lo que hacen es básicamente decir, bueno, no estamos seguros de querer a estos tipos, pero estamos seguros que no queremos que otros los tengan por si nos vienen bien. Entonces, claro, es trancar básicamente, o sea, es
No, y ni
usar el
siquiera
poder.
pensando en ellos, pensando en que no despegue la competencia, porque dicen, no sabemos si lo vamos a utilizar, y lo que están prometiendo, según lo que leí, es, tienes la chance de participar en un tryout con nosotros, no te va a costar nada, pero la condición es que no trabajes para estas y estas empresas.
Claro, es directamente bloquear a las otras. Aparte, WWE tiene una superioridad de infraestructura ya, de todos estos años, de alcance, de dinero, de posibilidad de inversión, que realmente es como, ¿qué tiene que pasar para que una empresa le haga mella de verdad, ¿no? O sea, porque sabemos que el nivel, el ring, por ejemplo, ya hay empresas que en eso la superan, ¿no? En Indies, bueno, New Japan, por ejemplo, o sea, que también es una empresa que tiene mucho alcance, pero no son empresas que realmente le puedan hacer una competencia, que le puedan sacar patrocinadores, por
No, o
ejemplo, ¿no?
sea,
Que le
y hay
puedan
que pensar
sacar.
en eso, ¿no? Porque lo que dices competencia, ¿cómo entendemos competencia? Porque una empresa crezca, digamos, New Japan crece en Estados Unidos, o de pronto despega ese proyecto de World Sport en el Reino Unido. Que haya empresas así que funcionen de esa manera y que sean grandes, va a hacer que WWE pierda dinero, o sea, que la gente vaya menos a sus shows, que se le pague menos por televisión, que la tienen un contrato millonario, que es increíble. No, o sea, al final no les va a afectar porque en su tiempo con WCW, el tema de las guerras de televisión era porque o veías un show o veías el otro, y competían en el mismo mercado, de pronto ponían shows en en la misma ciudad, al mismo tiempo, algo por el estilo. Pero ahora nadie va a hacer eso porque saben que va a perder contra WWE. Y ahora existe otras maneras de ver el producto televisivo, ¿no? Antes tenías que tener tu VHS ahí grabando de pronto el otro show para poder verlo más tarde si quieres ver ambos. Pero ahora en esta época no tienes que elegir uno u otro show, puedes ver ambos, ¿no? Y por eso el tema de querer matar a la competencia, supuestamente, creo que es innecesario y es solamente costumbre lo que hacen de no querer que nadie más despegue a su alrededor.
Claro, yo vi también que hubo con algo similar con contratos con gente que iba a estar en MLW, esta otra empresa, que ni siquiera he visto nada todavía. Pero sé que está MJF, por ejemplo, y varios luchadores conocidos del ámbito independiente. Y también, como están en televisión, ya quieren bloquear ahí. Es como que nadie pueda acercarse a hacer, o sea, ni siquiera similares, ¿no? Pero es como una, como si fuese una costumbre, ¿no? Decir, bueno, el imperio funciona así, que nadie intente hacer nada similar, porque bueno, va a estar WWE ahí, o se unen, o están en contra, básicamente es como esa la postura. Y acá la gente nos recuerda lo de Red Pro, la empresa inglesa que rechazó tener un contrato similar como el que tiene con Progress y con una empresa escocesa, creo que es, que ahora no me acuerdo si es ICW, pero creo que sí. Que Red Pro tiene relación con New Japan. Y bueno, prefirieron mantenerse como están ahora en lugar de unirse a WWE. Que me imagino no debe haber tomado muy, muy en gracia eso el imperio, justamente como estamos hablando de WWE.
Sí, ahora veremos solamente lo que, hablando de Reino Unido, lo que sale de ese torneo que ya se está grabando, que van a pasar luego en la Network. ¿Y qué pasa con estos luchadores que han firmado ese contrato y que están ahora en el vacío, ¿no? Esperando a que los llamen. No nos llamen, nosotros le llamamos, ¿no? Le han dicho de parte de WWE, así que habrá que ver qué pasa con ellos. Pero bueno, esos son los temas que están por fuera de lo que es el wrestling, así que ahora vamos a lo que vimos esta semana en televisión. Estamos a una semana nada más de TakeOver Chicago 2 y de Money in the Bank, así que van cerrando las historias. Y una historia que no debería haberse ni abierto es la de Nia Jax contra Ronda Rousey. Y lo que pasó esta semana fue que Nia Jax tuvo un combate con Natalia y estaba Ronda en comentarios. Y están luchando y de pronto Natalia hace un salto y se como que se lastima la rodilla. Y Nia Jax aprovecha para atacarla y se lleva la victoria. Luego Ronda va muy preocupada a ver cómo está su gran amiga Natalia. Y para esto hay que tener en cuenta que ya hemos hablado de cómo Nia Jax ahora es heel. Es además una abusiva, ¿no? Como había confirmado antes ya Alexa Bliss. Y había encarado a Ronda, había matado a una chica de las indies la semana pasada. Y luego en backstage se encuentran. Está Ronda ahí con Natalia, está preocupada. Y sale Naya a disculparse, que hoy oh, discúlpame mucho, que no sabía que te habías lesionado. Muy preocupada ella, casi al borde de las lágrimas. Y de pronto Ronda le dice, no, ¿qué vienes aquí? Yo soy más amiga de Natalia, tú vete que no te queremos. Y de pronto Natalia dice, no, tranquilas, por favor, no se lleven así. Y al final las deja a ellas discutir, encararse, y Natalia se va molesta porque ¿cómo van a discutir estas chicas por su culpa? Y no entiendo, Fede. ¿Me puedes explicar?
Es todo tan horrible. Yo creo que esto, no sé si vos te acordás o la audiencia, una teoría que yo tenía de que no son los mismos guionistas semana a semana, ni que uno o un equipo o lo que sea sean los mismos que se encargan de la misma historia, ni de los mismos personajes. O sea que básicamente es como un gran grupo de gente que escribe y un día viene y te dicen a Alessandro: hacemos un segmento para Naya y Ronda hoy. La semana que viene me lo encajan a mí y yo en realidad no sé mucho de qué va. Y es
Y
como
dice,
así,
¿has
una
visto
cosa
Raw la semana
bastante.
pasada, Fede? Sí. De pronto no, no, no
Sí,
la viste, ¿no?
claro. Entonces, un día alguien escribe el segmento horrible de la semana pasada, ¿no? El de Nia Jax abusando de la luchadora con toda esa cosa. Fue espantoso, aparte, fue muy malo, ¿no? La burla del Armbar y todo. Y Ronda Rousey también alguien la escribe muy horrible, ¿no? Que pasó a ser la mujer más mala del planeta. A darle segmentos en los que se muestra todo lo. O sea, sus carencias. Es como. Es genial. Tenés una tipo que es una mina de oro, básicamente. Y sí, bueno, ¿qué es lo que está un poco floja? Y tal vez en la parte de interpretación todavía no tiene mucha soltura. O sea, si le dan algún momento puede hacerlo bien, si está como en su rol, digamos, en lo que se sienta cómoda, pero fuera de eso se nota un poco. Ah, bueno, entonces pongan en la mesa de comentaristas un buen rato hablando de una historia horrible y pongan a enfrentarse a alguien que también es muy malo en promos y en personaje. Seguramente eso va a salir bien. Y obviamente no sale bien, es
No, y
espantoso.
aparte, más allá de lo que estás alrededor, el combate entre Natalia y Nia Jax es bastante malo. Y Natalia es una luchadora
Sí.
que tiene todos los años de carrera que tiene. Y va a luchar ahora Nia Jax contra Ronda Rousey, que tiene, ¿cuántos? 2 meses de carrera en WWE. Vuelve la preocupación de lo que pasará la próxima semana. Que ojalá sea cortito el combate, que pase algo, ¿no? Pero da preocupación.
No, incluso es todo tan malo que ni siquiera consiguieron un spot decente para hacer la lesión.
Oh, sí.
Porque si pensás, el spot es un spot horrible ahí que pica, digamos, ¿no? Está la otra sentada y ella le salta o sea, se apoya con un pie para pasarle por arriba y después le da una patada, creo, de frente. Y cae mal ahí, pero. O sea, no sé, el spot de que salta de la tercera cuerda y lo esquivan. Y cae y pisa mal, es simple y es un poco más creíble, o sea, porque hicieron hasta eso, yo creo que hasta eso fue tan horrible que, o sea, todo tan malo que ni siquiera el spot de la lesión está bueno. Es como, ¿qué es esto? ¿Por qué se le ¿qué le pasó? Y todo lo que viene después, la cuestión de quién es más amiga, es realmente mantiene el tono de los personajes, ¿no? De que Nia Jax tiene 8 años mentales.
Está Martín en la línea, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hey, cuéntanos.
Quería hablar justo un poco de esta hermosa rivalidad que nos está brindando la mejor empresa de wrestling del mundo. Hablando de Nia Jax, de lo que pasó hace unas 2 semanas cuando llegó a la Jobber y le dice a Ronda: mirá, mirá, así voy a sacar tu armbar. ¿No sería un poco contradictorio? Porque, o sea, ya le estás diciendo a Ronda cómo la vas a esquivar, cómo le vas a romper, y Ronda ya va sabiendo eso.
No, y aparte, eso parte de la premisa de que el armbar de esta luchadora que nadie conoce es igual al armbar de Ronda Rousey, ¿no? Y dice: ah, mira, ahora cómo salgo del armbar, ¿no? Como si traigo un tipo de la calle que me ponga en un headlock y digo: ah, mira, cómo salgo de headlock, que nunca ha aplicado headlock el tipo. Y es igual, ¿no? Solo para decir que: ah, mira, cómo sé salir.
Sí, claro. Y ya le brindás a Ronda cómo defenderse de su contra, digamos. Y otra cosa que quería comentar era que el estadio de donde se va a hacer Extreme Rules, que es el próximo pay-per-view de WWE, ya confirmó dos peleas para el evento. No sé si sabían.
No.
Confirmó otra vez un Daniel Bryan contra Big Cass.
Oh, por Dios.
Y lo que todos suponemos que sería el main event, que es una Six Man Tag Team Match de Roman Reigns, Braun Strowman, Bobby Lashley contra Jinder Mahal, Kevin Owens y Sami
¿Cuál es su combate de error?
Zayn. No es de Raw, sino de un live show ya.
Sí,
¿Esto
es
para qué
el live
show es?
match
Disculpa que no te escuché.
para
Extreme
Extreme
Rules.
Rules.
¿Para Extreme Rules? No.
Sí.
No puede
Viste que
ser.
muchas veces pasa que el estadio pone los combates que se supone que van a ver. Igual es como se dice siempre, la cartelera sujeta a cambios. Esperemos que suceda eso. ¿Cuándo es? Es el mes que viene, es en julio, ¿no?
El 15 de julio, dice acá en la página.
Qué
Y
horror.
sería otro mes de Daniel Bryan contra Big Cass. Eso es peor que el main event de Dark Match de House Show, ¿no?
Sí, además seguimos con Roman Reigns contra Jinder Mahal y Braun Strowman y Bobby Lashley contra Kevin Owens y Sami Zayn. Como estirando todo un poco más a
Ah.
lejos, a nada.
Ah, bueno, Martín, ¿algo más que quieras comentarnos?
No, eso solo.
Listo, gracias por tu aporte, especialmente con Nia Jax y Ronda Rousey, que todo aporte que aclare un poco las cosas, ¿no?
Sí.
Es aceptado, ¿no? Es bienvenido. Bueno, Martín, un saludo, nos vemos.
Igualmente, hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
Bien, Nia Jax, Natalia y Ronda Rousey. Voy a saltar a otra rivalidad que no tiene sentido. Primero mencionar que Baron Corbin ahora es el alguacil de Raw por algún motivo, porque de pronto
Maravilloso.
habló con Stephanie McMahon y le dijo: mira, que las cosas no van bien, yo soy el hombre que necesitas para poner en orden lo que pasa en Raw. Y Stephanie dijo: ah, ya, alguacil, ¿no? Y ahora tenemos una comisionada, un gerente general y un alguacil, ¿no? Habrá que ver qué otros puestos se inventan ahí en ese organigrama de Raw. Y Baron Corbin, pues ahora habla con Kurt y le dice: cambia tus decisiones de una u otra manera. ¿Y esto por qué lo menciono? Más allá de porque es horrible, ¿no? Y ahora
Antes
va a ser parte
de
del
que
Raw. Sí,
vayas
dime, dime.
a esa parte, quiero comentar lo que me pasó a mí al respecto de este anuncio. Primero, Corbin, creo que, no sé si fue este programa o el anterior, que se metió en la lucha de Curt Hawkins, ¿no? El de la racha de derrotas y todo.
Ajá.
Y yo ahí tuiteé con mi molestia, porque a mí Baron Corbin es un luchador que me gusta. Está bien, no, capaz que no es el mejor del mundo, no está para ser campeón. Pero ser mid-card interesante, por lo menos, ¿no? Si le dieran alguna oportunidad. Entonces puse, como siempre critico, el draft, ¿no? El shake-up. Como en Raw, la gente que trae termina haciendo nada. Y acá estaba Baron Corbin tirándole una mesa de tacos a Curt Hawkins, diciendo, bueno, qué mal llevado todo esto. Mientras Samoa Joe estaba ahí con Daniel Bryan y metiéndose en el Money in the Bank, ¿no? Y al rato de eso. Como para que me trague mis palabras, pero tal vez no del todo, porque tampoco es una gran idea. Surge esto con este gran término que es en inglés. Aparte, claro, es el Constable Corbin, que es cuando le lee el término a Kurt Angle. Tuvimos que discutir con los compañeros de Solo Wrestling, que está haciendo la cobertura, como siempre, de cómo diablos traducirlo. Porque, claro, no tienen ideas para nada. Las historias son horribles. Tenemos estas cosas creativas de que los personajes no tienen un rumbo, que un día son bullies, un día son buenos. Las mujeres parecen adolescentes, pero claro, para poner términos rimbombantes, los señores. Ah, Constable, claro, por eso le pueden poner el Marshall, el Sheriff, si es lo que quieren, Agent, no sé. No, claro, tienen.
Enforcer.
Para. Enforcer, no, pero para poner término, ahí son súper creativos. Constable. Nadie en la vida. Yo nunca había escuchado ese término.
No, tampoco,
Buscamos en
tampoco.
internet diferentes traducciones y demás. Era una cosa como que en la publicidad del Reino Unido es el término de un agente. Y es como, ¿por qué? Estos malditos, me imagino, 3 horas de la reunión discutiendo cómo puede ser el nombre que le pongamos al cargo de Corbin. Buscando, ¿no? Diccionarios,
Hey, pero ¿cómo
leyendo.
seguimos con la storyline de Bayley y Sasha Banks? No, no, espera, eso para más tarde. Ahora lo importante es el nombre del cargo de Baron Corbin.
¿Cuántos votos tenemos para Constable? Ahí los tipos votando todo. Y al final, bueno, le pusieron un nombre súper una gran excelencia y que suena muy raro
Y se van, y me imagino termina la reunión y todos muy contentos, ¿no? Dice: ya, estamos listos para Raw. Uy, el segmento de Sami Zayn y Bobby Lashley. Escríbete cualquier cosa y ponle en pantalla.
Claro, bueno, ahora sí seguí con lo que iba.
A lo que iba es lo que pasa en el combate, que es en la división femenina 3 contra 3, que están Alexa Bliss, Sasha Banks y Ember Moon por un lado, y por el otro está el Riot Squad. Y lo que pasa es que Alexa hace como que se lesiona la pierna, o sea, le copia el spot a Natalia, o sea, en la misma noche, el mismo spot, y se va. En este caso tenemos que creer que es fingido. Se va del combate, porque ¿qué hacía la heel junto a las babyfaces? Y está en muchos problemas, está Sasha Banks luchando contra Riot Squad. Y de pronto sale Bayley, porque sí, porque es Bayley, ¿no? Y le da la mano a Sasha, y de pronto es el gran comeback, las amigas se vuelven a reunir, y Bayley gana el combate, y todas muy contentas, ¿no? Porque ganaron las babyfaces. Y luego están en backstage, y están contentas hablando de que, ah, gracias Bayley por apoyarnos, mira que estábamos en problemas, y gracias a ti hemos salido adelante, muy felices todas. Y están a punto de darse un abrazo Bayley y Sasha Banks, porque ahora ya se pueden amistar luego de este gran salve de Bayley. Pero sale Kurt Angle porque ha hablado con Baron Corbin, que Baron Corbin le ha dicho que, hey, ¿qué está pasando? Eso no tiene lógica. ¿Cómo una luchadora que no estaba en el combate puede entrar y puede reemplazar a la otra y meterse y ganar la lucha? Eso no puede ser. Así que le dice que esa decisión tiene que revertirse. Y Kurt Angle va y les dice, no, esto no es victoria para ustedes. Han perdido por descalificación y esto es indignante para estas luchadoras que... O sea, ahora perder y ganar es importante en Raw, ¿no? Por algún motivo. Y han perdido por descalificación y ahora no quieren saber nada con Bayley. Ember Moon se va por un lado. Luego Sasha Banks la mira y le dice, mira, qué tonta eres, y se va. Y no sé. Otra vez, Fede, ¿habrá forma de explicar lo que pasa aquí?
Acá es todo terrible desde el comienzo, ¿no? Como decías vos, Alexa Bliss trabajando con las faces ahí por algún motivo desconocido. Porque está bien, ponele que si uno quiere entrar en la mente del universo, ¿no? De cómo se escribe, cómo se buquea, está bien, uno se imagina que Kurt Angle lo piensa en buenos y malos, ¿no? O sea, debe pensar en que, bueno, rivalidades, en merecimiento y demás, pero ¿por qué igual? Incluso así tampoco le da sentido la unión de los grupos. Y después, bueno, Alexa Bliss haciendo el mismo spot de la pierna, pero como bien decía Pavel, haciéndolo bien, por lo menos, o sea. Igual es en la misma noche, entonces te va a decir, bueno, ¿y por qué este es trucho y el otro, por qué este es falso y el otro no? Y después, ni bien sale Bayley y se mete en el combate. Yo dije, esto es descalificación. Cualquiera, ¿no? Creo que estamos mirando. Fue una persona ajena al combate. Salvo que, o sea, si hubiese habido un anuncio, ¿no? Si alguien dijera, bueno, se acepta un reemplazo, pero no, si claramente era una descalificación. No sé, y ahí viene el Constable, Baron Corbin, que se da cuenta de eso. Pero después está esa cosa entre Bayley y Sasha. Que o sea, ya está recontra muy aguado, muy estirado, muy descafeinado. Ya no nos, o sea, ¿tiene sentido que nos importe un abrazo nuevamente? Cuando en realidad la rivalidad explotó, pero no terminó de explotar tampoco. Y no llegó a nada y quedó trancada desde hace martes, desde febrero más o menos. Probablemente sí,
Sí, por
si no recuerdo.
Elimination Chamber.
Bueno, claro. Que tuvo todo, estaba por explotar, estaba por explotar. Si yo no me equivoco, llegaron a irse los golpes en un momento.
Claro, se pelearon
¿No?
en
En
backstage, se lanzaron contra el
el vestuario,
casillero.
¿no? Con,
Claro, claro,
con,
claro.
claro, contra, que es el terreno de las mujeres de Raw, ¿no? Los lockers, las clases, ¿no? Los chicos, las porristas, el mariscal de campo, todas esas cosas de película de adolescentes. Y después de eso, no pasa nada, pasan los meses, pasa WrestleMania.
Tienen un combate en
Y
un Raw
siguen
que
ahí.
no dura nada.
Claro, es como, ¿y por qué ahora nos va a importar? ¿Y por qué aparte la derrota importa? O sea, porque hubiesen hecho algo, que estuviese en juego algo, no siguen. O sea, el problema es que los lugares para el Money in the Bank ya estaban. Entonces tampoco podía hacer eso,
Y
pero.
es una derrota por descalificación. Y aparte, Sasha Banks le reconoce a Bayley el hecho de que ella estaba en muchos problemas y Bayley vino para ayudarle, sea o no sea legal. Le ayudó porque le estaban destruyendo ella sola las tres heels, pero luego se entera de que fue descalificación y se va, le dice, no, ¿en qué estabas pensando, Bayley? ¿Qué te pasa, no? Y la deja ahí. Y no solo ella, sino también Ember Moon, que ella es Babyface.
Esto tan extraño y horrible. Ahora quiero ver si lo mejor sería que esto tuviera alguna continuación mañana, ¿no? Que pasara algo de vuelta con Bayley ahí, con las descalificaciones. Eso le daría sentido incluso, pero no va a pasar nada, va a quedar en el olvido. Solo fue un segmento estúpidamente escrito, como suele pasar.
Tenemos a Roberto en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Además, quería justamente añadir a esto de Bayley y Sasha Banks que no, o sea, inclusive el momento en el que se inicia, digamos, la rivalidad es en Royal Rumble, el Royal Rumble femenino, porque si no me acuerdo mal, las últimas cuatro eran, o sea, estaba creo que Bayley por ahí, y Sasha la elimina a Bayley y Dominic había hecho el turn y todo eso, y ha mantenido la historia muy, o sea, muy mal desde entonces. Y a mí me molesta lo que pasó hoy en Raw el lunes, mejor dicho, porque hace 6 años, yo me acuerdo de un Raw, no sé por qué me acuerdo de ese Raw, pero hubo un Raw en que hay un six man entre CM Punk, Chris Jericho, Daniel Bryan contra Mark Henry, David Otunga y Dolph Ziggler. Y llega un momento en el que Mark Henry, Daniel Bryan se van porque estaban peleando en ese entonces. Jericho se va porque se ve. Y CM Punk estaba solo. Y entra Mick Foley de la nada, o sea, de la nada entra al combate y coge la cosita esta que tienes que agarrar para dar el tag. Y habla con el árbitro, todo dice que sí, va a ser la pareja de Punk y todo eso. Y dice que ya, y no pasa nada, o sea, le ganaron, entonces, y no pasó absolutamente nada después de eso. ¿Por qué ahora sí se supone que tienes que tener? Ahora, ¿por qué ahora se supone que sí tienes que tener permiso para ingresar? O sea, no entiendo nada.
Lo que pasa, Roberto, es que en esa época no había un constable como Baron Corbin, que estaba atento a las injusticias, ¿no? A llevar a cabo lo que tiene que ser la revisión de lógica en los buqueos de Raw. Y por eso ahora tenemos esta preocupación porque todo tenga sentido. Fede, deberías agradecerle a Baron Corbin porque está un poco quitándote las ganas de decir nada tiene sentido, ¿no? Él está cuidando aquí que todo funcione.
Baron Corbin es como una especie de guardián entonces del sentido común que falta mucho en Raw. No lo había pensado de ese modo.
Es el nuevo Sting, es el vigilante, ¿no? Ahora va a estar ahí todo el tiempo mirando desde las sombras, se va a pintar la cara.
Mirando ahí arriba, a mí me gusta cuando esa imagen de Sting allá en las alturas mirando. Me imagino ahí a Baron Corbin y es fantástico.
Ahora hay que enviarle los tweets de quejas del buqueo de WWE a Baron Corbin, ¿no? Decirle, hey, ¿por qué tenemos otra vez a Sami Zayn contra Bobby Lashley si ya se enfrentaron la semana pasada, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Por qué hay revancha para esta persona si ya tuvo a la semana anterior o el mes pasado? Cosas así. Baron Corbin es quien resuelve ahora los temas. Es como el que está encargado del buzón de quejas, ¿no? De una empresa. Ahora Baron Corbin es el que está ahí.
Es un gran gimmick. Yo el otro día estaba viendo con un amigo sobre la cartelera de Money in the Bank y estábamos hablando de que la cartelera era muy larga, que tenía ya 10 combates anunciados, inclusive faltan más para anunciar porque esta semana se supone que tendría que hacerse el Andrade y llegarnos contra Sin Cara y todo esto. Y cuando hicimos la cuenta de combates, nos faltaba uno y adivinen cuál fue ese uno que nos habíamos olvidado por completo.
Tendría que saber todos los combates, ¿no? o más de tres para acordarme. Pero, a ver, yo recuerdo el de Naya, los dos Money in the Bank. Ella contra Nakamura. Igual se olvidaron. Yo no me acuerdo. Bobby Roode, Bobby
Lashley. Mahal.
Uf.
Sí, nos volvemos por completo. Nos tardó 10 minutos a
cortar. Y ojo que es el main event. Ojo que es el main event, como el mes pasado fue Roman Reigns contra Samoa Joe.
Eso mismo. Y lo peor es que han anunciado que este lunes se van a enfrentar en Raw, o sea, 6 días antes del Money in the Bank. ¿Por qué? Se supone que es un combate que te vende, en teoría, ¿no?
Ah, sí, eso es increíble. O sea.
¿Quién sabe? No sé. Ya no me pregunto.
No, yo digo
las
que
cosas.
En teoría, porque sí. Claro, o sea, en ese universo, pues Jinder Mahal ahora está a nivel de Roman Reigns, ¿no? O sea, porque se está enfrentando a él. O sea, en teoría, pues eso digo, ¿no?
Saldrá Baron Corbin a decir, no, este es un combate de pay-per-view, ¿qué hace buqueado aquí? Cambiémoslo y hace un cambio.
Sería genial.
Ojalá. No, de verdad. Y una última cosa ya antes de irme. Ustedes que están viendo últimamente los participantes de Money in the Bank, ¿no les da la impresión de que ninguno realmente luce con la credibilidad para ganar el maletín? O sea, el único que yo puedo pensar en este momento que gane es quizás Samoa Joe, pero ni eso realmente. O sea, no veo a alguien como con la capacidad para decir, este sí tiene que ganar el maletín. No lo veo a nadie, realmente.
Yo lo que veo con los participantes, antes de que digas, Fede, lo único es que yo creo que ni ellos saben a quién le van a dar el maletín, porque están todos como que al mismo nivel casi, o hay posibilidades con cualquiera para que pueda ganar y hacer algo con el maletín. Así que no tienen a un candidato, lo van a decidir a última hora y luego se van a arrepentir de habérselo dado, como funciona siempre, como Money in the Bank.
Sí. Eso, lo que para mí también apoya tu teoría, y él es parte de lo que iba a decir, es que hacen mucho esa tendencia de WWE de emparejar hacia abajo, ¿no? Sí, bueno, Kevin Owens venía un par de buenas semanas con combates que había sufrido la derrota, incluso el pin en tags, pero con Rollins, las dos derrotas últimas que yo recordaba, por lo menos, pero que cuando recibió el Curb Stomp, había sido como, bueno, uno le había esquivado y después fue el segundo intento, otro fue volviendo al ring, o sea que hasta dentro de cierto sentido se podría considerar un poco cuidado dentro de lo que es WWE, pero con buenas participaciones en promos, con la participación en la mesa de los comentaristas, con metiéndose entre Valor y Strowman, mezclándose ahí. Y después lo que fue el post-match este del lunes, En mi casa era todo ira y es genial porque yo realmente, yo no es que haga apología a Kevin Owens para que Cornetta y mi madre se enojen como yo, ¿no? O sea, de repente llega la hora de cenar, tenemos que ir al comedor todos a seguir mirando Raw mientras yo lo estoy cubriendo. Y el segmento final, Owens subiéndose a la escalera y a punto de tirarse ahí, como que le daba miedo.
Ah,
Y fue como,
horrible.
¿qué están
Como
haciendo?
si fuera su
El
primer
tipo
ladder
que...
match en su carrera, ¿no? Ah,
Claro, o
sí,
sea...
pues. Es su primer ladder match, ¿no? O sea, porque no pasa nada hace un año, o sea, ya no sabemos nada.
Claro. Es como, ¿pero por qué tienen que hacerle esto al tipo que es un tipo duro, ¿no? O sea, que hace trampa, que es astuto, pero que también es un tipo que va y pega, ¿no? O sea, un rudo. Y el tipo le da miedo subirse a la escalera y duda y demora y baja. Y claro, es obvio que después de tanto iba a pasar lo que pasó.
Una
Es
cosa es tener
como...
miedo cuando estás en Hell in a Cell arriba, porque es Hell in a Cell y es
Claro.
una altura increíble, ¿no? Pero ahora el gimmick
Sí.
se traslada también al ladder match.
No, no, en ese momento fui creyendo, fue como, bueno, no, parece que Kevin Owens le van, parece importante, capaz que no. Y Finn Balor, que en realidad no ha demostrado demasiado esta semana. Bueno, está bien que tenga ese momento, y como que bueno, están todos ahí, pueden ganar todos, pero no porque todos destaquen, pueden ganar todos porque ninguno destaca. Y no tienen como un momento para decir, bueno, este tipo, salvo Strowman, capaz, que viene con ese rol hace tiempo ya. Y tal vez sería el único que no lo precise. Es el único que sale con oportunidad. Y es como, qué horrible. No sé cómo va a ser este Money in the Bank. Y sí, yo creo que es eso. Es como lo puede ganar cualquiera porque no saben quién quieren que lo gane. Y eso, emparejan hacia abajo de que, bueno, ninguno se destape demasiado. Puede ganar todos porque todos están mal.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
No, eso sería todo.
Listo, nos vemos luego entonces, cuídate.
No, cuídense.
Chao, chao. Sami Zayn y Bobby Lashley tuvieron otro segmento el lunes, Fe. Y, a ver, esto empieza, y empieza genial porque la semana pasada, si recuerdan, Lashley ya encaró a Sami Zayn por sus mentiras. Pero esta semana sale y dice, quiero encararlo otra vez, ¿no? Por las mentiras. Entonces lo llama, pero Sami Zayn no sale a encararlo, sino que aparece entre el público, le habla. Y la forma de esta semana de Sami Zayn para meterse con Bobby Lashley es buscar sus publicaciones en Instagram, porque al parecer a Lashley le gusta publicar estas frases inspiradoras, ¿no? En Instagram, que para eso no está Instagram, así que no lo hagan, por favor. Pero Lashley lo hace, y no le voy a discutir a él si quiere hacerlo o no. Él publica sus frases, y de pronto Sami Zayn se burla de eso, las pone en pantalla. Descubre que hay un fan club de Bobby Lashley y se va hablando entre el público. Y esto dura como 5 minutos, ¿no? Mientras discutimos sobre el Instagram de alguien. Y lo único bueno es al final cuando menciona, ah, de pronto tú no tienes ni hermanas y tal vez no estuviste ni, en, ni no estuviste en, no fuiste al ejército y eso molesta a Lashley. Pero luego todo lo demás lo puedes haber saltado y no pasaba nada, no te perdías nada, Fede. Es más, ganabas por no ver este segmento.
Solo tiene dos momentos del segmento que me gustaron, así, entre comillas. Sammy riéndose de Lashley. O sea, a pesar de que estuvo todo mal dirigido, todo mal armado, todo mal realizado, cuando Sammy se ríe de las frases motivacionales, me da gracia porque, pero porque yo voy un poco más allá, tal vez, me imagino Bobby Lashley, ese tipo. O sea, me da gracia porque realmente es todo muy estúpido. En realidad no está bueno la historia y el segmento. Pero me imagino a Bobby Lashley, ¿no? Sin camiseta, en ropa de lucha, ¿no? Con ese cuerpo enorme, todo musculado, pero su cara de buen tipo, con su boinita. O sea, entre truzas, botas y boina, sentado a su computadora diciendo: todos los días tienes algo por lo que luchar. Las mañanas son ese momento en el que la sonrisa te llevará a la gloria. No es una estupidez. El tipo escribe algo súper estúpido y lo comparte ahí, pero es Lashley, lo vuelve a hacer más estúpido. No, no es mi tía que me manda una cadena de WhatsApp. Es un tipo de, no sé cuánto pesará, pero es una mole de músculo y que podría ser súper intimidante. Entonces me da mucha gracia pensarlo, claramente haciéndolo en una computadora, para que sea más estúpida la imagen. Eso es lo que yo
Hace pensar
imaginaba,
a
¿no?
Lashley como parte de su comunidad en su vecindario, ¿no? Hablando con los vecinos y de pronto juntándose para hablar de sí, que hay que salir adelante en la vida. Es súper musculoso, ¿no? Como que ocupa dos sillas ahí cuando hay las reuniones, pero está ahí contento hablando de estas cosas, ¿no?
Por un lado, eso me hizo reír, pero sobre todo mi imaginación, ¿no? No el SIL, el segmento. Después, claro, se estira. Lashley no está enojado, que esa es la peor parte de todo, ¿no? Porque Lashley sale sonriente. Y es como. Tuvo sentido la primera vez que se reía de las hermanas falsas, porque realmente eran muy malas, muy falsas. Que se ríe un poco porque, ah, sí, Sammy, gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Pero claro, acá sale bien chocándole las manos a la gente, pero en realidad está enojado. Aunque en realidad, por más que sea face, o sea, un face puede. Si el personaje tiene por lo menos poquitito de dimensión, puede enojarse, porque los tipos buenos también se enojan. Con sentido, si alguien lo está molestando semana tras semana, el tipo puede salir y decir, no, bueno, a ver, después lo saludo a mis fans, quiero encararme, pero tampoco hace nada, se paran en el ring, ahí hablan a la distancia, y después, bueno, ese momento de lo del ejército, también que yo dije, porque bueno, en Estados Unidos el ejército es algo importante, no vamos a mentir con eso, sacarse chapa, digamos, de haber participado, que fuese mentira, sería algo muy mal visto, o sea, es una acusación, digamos, dura ahí de Sammy, pero tampoco pasa nada. Imaginaba a Lashley corriendo escaleras hacia arriba, persiguiéndolo por la arena, que fuesen a luchar entre los puestos de comida, cosas que hemos visto en otras ocasiones.
Pero eso debería haber pasado, ¿no? Lashley corriendo y saltando, la gente que se meta por su camino sale volando por los aires, ¿no? Y llega hasta Sami Zayn,
claro,
y se pelea. Votando los fans, ¿no? Porque Lashley ya cuando está molesto ya no cree en nadie, ¿no? Entonces es el vecino modelo, pero luego cuando se meten con su pasado en la milicia, no le importa nada, ¿no?
Pero no pasó nada, no sé si es como que todo queda ahí, todo. Y Lashley termina, a pesar de todo, feliz en el ring, saludando, y es como, este segmento nos deja exactamente en el mismo punto en el que empezamos hace semanas ya. Así que todo horrible en cuanto a esta rivalidad, más allá de mi imaginación y de lo que a mí me puede causar gracia.
Menciono esto porque lo vi, y antes de que se me olvide, que ¿cuánta gente usa guachimán en su país como un término? Porque aquí es muy popular, y lo vi por ahí mencionado, y la gente estaba reconociendo el término. Así que yo propongo... No se usa, qué lástima. Yo quería proponer que se usara guachimán para decirle a Baron Corbin, el guachimán de Raw.
Pero me gusta igual.
¿Qué más tuvimos? Rápidamente, porque ya se pasa la hora, hemos hablado de muchas cosas. El B-Team ahora son los retadores al título de parejas de Raw. Ganaron una Battle Royale. Lo importante de la Battle Royale, aparte de que, bueno, es una Battle Royale en la que gana el B-Team, así que imagínense ustedes cómo está esa división de parejas. Pero los primeros eliminados fueron Drew McIntyre y Dolph Ziggler, porque hicieron caer a Ziggler afuera, Tyler Bliss hizo que cayera. Y la historia por ahí fue cuando lo entrevistaron luego en backstage. Ziggler diciendo, ahora pensaba que me iba a ir mejor, que era un nuevo inicio para mí, pero no, otra vez lo arruiné y se disculpa con Drew. Y posiblemente esto sea un primer paso para la traición de Drew McIntyre a Dolph Ziggler y que él se quede solo por fin y vaya a cosas más grandes.
Es que esa es la única explicación que le encuentro a esto. Eso, pero igual, o sea, ahí ves como que ni siquiera saben usar nada de lo que tienen para hacer algo bueno. Vos decís, bueno, tenés todas las parejas de media tabla para abajo, digamos, o sea, de mid-card hacia abajo en un Battle Royale para tener la oportunidad titular que ninguno debería merecer, porque justamente no tienen estatus ninguno de los que estaban ahí. Salvo quienes, bueno, los que pueden, los que vienen con victoria, los que vienen con otra aura, sobre todo por la parte de Drew McIntyre, son él y Ziggler. ¿Qué puedes hacer? Puedes tenerlos hasta cerca del final, ¿no? Para que demuestren cosas, hagan alguna buena eliminación, tengan su momento y que los eliminen, aunque sea de forma fortuita, se sienta como algo bueno, sacaron a los posibles retadores, a los candidatos del combate, ¿no? Mirá si el B-Team lo sacaba, aunque fuese de una manera tonta, como las cosas así como de comedia física, de los techos inflados, ¿no? Que uno se tropiece con el otro y hicieran caer a Ziggler, que hace su spot horrible ese de que queda colgado todo el tiempo. Qué genial, porque me encanta que haga 10 veces eso para terminar perdiendo en cualquier momento, ¿no? Porque vos decís, bueno, el tipo hace ese spot 10 veces y gana. y queda último, bro. Siempre ahí, siempre a punto, ¿no? Y uno diría, ¿cómo cuenta el Ziggler en el combate de su historia, ¿no? ¿Cómo porta? Pero no, hace 8 veces el spot de darse vuelta, quedar con las piernas colgando, está ahí a punto de quedarse. Pues se cae en un momento random que no importa y no aporta nada. Y eso, ¿no? O sea, de que ni siquiera pueden usarlos para que, aunque sea de forma tonta, los eliminen y digan, ah, bueno, eliminamos a estos, tiene sentido, sacamos a los mejores del combate, a los más prometedores. Y ahí sí, no sé, se enfrentaron Slater y Rhino y el B-Team. A nada, es como, cuando ya se eliminaron ellos, fue bueno, tal vez el combate ya va a ser horrible, ninguna eliminación importa, pero por lo menos las reglas estaban claras desde el principio, no como aquel legendario Battle Royale que ganó Braun Strowman y terminó con su run
Ahí está otra
de
vez.
campeón
No,
junto a
no teníamos
Nico.
a Baron Corbin para corregir esa injusticia, ¿no? De Braun Strowman metiéndose a la Battle Royale.
Totalmente. El Watchman no estaba todavía.
Ahora tenemos que esperar, tener un combate decente entre los The Leaders of Worlds y el B-Team. Que no creo que no, o sea, que no sean capaces de hacerlo, pero igual. El B-Team, o sea, es un equipo de comedia, así que no creo que sea muy serio a tomar en cuenta este combate que viene. Simplemente habrá que ver qué es lo que sacan de ese enfrentamiento por el título de parejas. Pasemos a SmackDown. Solo mencionar que por el enfrentamiento de Braun Strowman y Bobby Roode, que Roode ya debería estar en camino a ser heel, porque lo hizo muy bien siendo heel, pero aún es babyface, así que bueno. SmackDown. ¿Qué tuvimos en SmackDown? No mucho. Hubo la firma de contrato entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura, que no hay mucho que decir sobre eso. Becky Lynch le ganó a Charlotte Flair, lo cual nos hace saber, Fede, al menos, que Becky Lynch no va a ganar el maletín. Y poco más.
Sí, es el típico momento en el que alguien poco prometedor tiene una victoria para que nos suene por lo menos el nombre y digamos, oh, no está tan mal Becky Lynch en su momento, pero sí, seguramente no signifique nada porque sabemos que Becky Lynch no confían en ella y igual por lo menos el combate estuvo entretenido y quería aprovechar para agradecer que no incluiste gran parte de SmackDown y a medida
No,
que
es que
iba
¿qué voy a incluir?
avanzando.
No había nada para incluir.
Porque no lo vi el martes, pero a medida que iba avanzando en el video hoy, de mañana, o sea, qué suerte que no tengo que mirar esto, qué suerte que no tengo. Y pasaba el show, y yo decía, qué suerte, qué suerte. Y me salté todo o sea, todo lo horrible que hubo en SmackDown, por suerte. Porque claro, es lo que decimos siempre. Si es muy horrible, por lo menos nos da para comentar. Mirá todo el rato que hablamos de Raw hoy. Pero es que SmackDown ni siquiera tenía cosas tan horribles, tenía cosas ahí como cuestionables, nada más al principio.
Ajá, sí. Y bueno, Andrade Cien Almas atacó a Sin Cara, así que van a tener combate, que yo quiero verlo, que claro, va a ser casi un squash, pero puede salir algo bueno de ahí.
Sí.
Luego hubo una promo de Big Cass, bastante larga, hablando
Uf.
de Daniel Bryan, metiéndose con él. Hay una toma, ¿no? Desde los pies de Big Cass para mostrarnos que, ah, es Big, es grande, ¿no? Es alto Big Cass. Y nada, o sea, es un segmento en el que hay reacciones malas, como contra Roman Reigns, ¿no? Que la gente abuchea, de pronto no le cae bien. Contra Viscas fue casi silencio lo de la gente, ¿no? Como que todo el mundo mirando su celular, ¿no? Viendo qué cosa habían publicado en Twitter, ¿no? Si le habían mandado una foto nueva por Instagram y no les importaba nada lo que decía Viscas.
Es que realmente una rivalidad hoy en día de que la historia sea soy grande, es el Big Show, ¿no? En un momento, ¿te acordás cuando Big Show tenía su personaje de
Claro.
soy gigante, soy malo? Bueno, esto es lo mismo, pero que le agrega que él es supuestamente inteligente o algo así, que lo dijo en un momento, como que él era no sé, no me acuerdo qué término usó, pero que además de ser grande también era una gran mente.
Ajá.
Es
Solo
como
mencionar una cosa que ahora me arrepiento de no haber hecho este chiste, ¿no? De que mientras Vikas hacía su promo, la gente veía qué frase motivacional había subido Bobby Lashley a Instagram. Bueno, adelante, Fede.
es que todo eso era más interesante, porque realmente la única frase que recuerdo como una buena frase, por más que sea estúpida, es que le iba a arrancar los bracitos a Daniel Bryan y las iba a usar para pegarle al mismo, igual es bastante estúpido, porque no lo va a hacer. O sea, es una amenaza casi que escolar, digamos, o sea, por más que sea sangrienta, digamos, ¿no? Es como, te voy a arrancar la cabeza y voy a colgarla. Ah, sí, no vas a hacer eso, Vika. No puedes hablar como una persona de tu edad y de tu supuesta inteligencia, decir, bueno, vamos a luchar. O sea, no hay nada mejor para vender la rivalidad que es yo soy alto y Daniel Bryan es bajito. Y entonces tiene que hacer referencia a los brazos, y tiene que hacer referencia a la altura. Y tiene que decirle, no, si seré alto, René, que tenés que subir tanto el micrófono para hablar conmigo. Y sí, ¿qué tiene que ser? O sea, ¿qué argumento? O sea, está bien. Big Show realmente era un tipo grande, porque aparte era todo grande, o sea, era un tipo que se ve gigante y bueno, lo vendía como el atleta más grande del mundo. Bill Cass sí es súper alto, pero tampoco es como que sea, por más que la cámara te lo muestre con ese plano, para mí ni siquiera es como que me impacte, o sea, porque no tiene un aura, ¿no? De intimidante ni nada. Entonces va y hace esa promo, está 5 minutos ahí, no sé, diciendo, porque soy alto y el otro es chico y soy malo y el otro es tonto. Oh, es como,
¿Y viste
habla
la
como
promo
un
de Bryan
niño.
luego? Le hicieron una promo que pusieron en YouTube, en www.com, como respuesta,
Ah,
porque
no.
no hubo en el show, pero luego por YouTube sí salió. Que es, por supuesto, una gran promo de respuesta a lo de Big Cass, que le dice, ah, eres muy alto y you can't teach that. Lo que sí puedes enseñar es a luchar, ¿no? Le dice Bryan y le dice, sí, me dice que me vas a romper la pierna, los brazos. Yo te respondo, no sabes ni cómo me vas a romper la pierna, los brazos. ¿Cómo podrías romperme la pierna, los brazos? Yo te prometo que te voy a agarrar en una llave y te hago
Maravilloso.
rendir otra vez.
Maravilloso. Porque es eso, o sea, se queda en eso, repitiéndolo de diferentes formas un largo rato y es como, qué aburrido, por Dios, y pensar que esto se puede estirar un mes más, me vuelve loco.
Y finalmente tuvimos un buen main event con el New Day contra Rusev y Samoa Joe haciendo equipo con The Miz. Al final, The Miz quiere tirarle panqueques a la cara, me parece que es a Big E, que lo tienen ahí sujetado Samoa Joe y Rusev. Se hacen a un lado, hay una distracción, de pronto Miz gira, lanza los panqueques y les cae a Joe y a Rusev. Que claro, son dos tipos rudos, ¿no? De pronto casi están haciendo equipo con The Miz solo por obligación. Lo ven ahí con una cara de qué acabas de hacer, lo dejan solo, o más bien lo atacan, y luego lo dejan ahí para que Nudie termine de matarlo. Y un buen final, porque me gusta cómo funcionan los personajes de Joe y Rusev ahí juntos. Y poco más.
Sí, esto por lo menos fue un buen combate, tuvo el clásico momento donde casi muere Big E, pero esta vez cayó bien. No se vio tan peligroso con esa spear hacia fuera del ring. Tuvo bastante momentos para lucirse, yo creo que es un candidato fuerte a ser el representante de New Day en el Money in the Bank, por más que Kofi Kingston sea de las piruetas y demás, creo que sería mucho más interesante ver ahí hoy en día. Y me había gustado el combate, tenía una buena dinámica, cómo estaban participando los seis. Ese momento que están Samoa Joe y Rusev dominando a dos afuera y Miz está en el ring. Era un gran momento. Y al final es gracioso, pero me gusta porque tiene como cierta lógica, ¿no? Porque bueno, es como que Samoa Joe y Rusev, me los imagino metidos, ¿no? O sea, como decías vos, por obligación. Y que de repente, bueno, con la adrenalina y todo, están ahí agarrándolo al otro para que Miz le tire los panqueques en la cara. No como que fuese algo. Y claro, cuando los reciben ellos, ahí es como que me los imagino como que se les cae todo, ¿no? Como que se dan cuenta de lo que están haciendo. Dicen, ¿qué está haciendo este tipo? Me tiró panqueques. ¿Qué hace este idiota? Porque aparte lo ves al Miz el resto del tiempo que está con ese traje de Naruto ahí, ¿no? Como que tipos duros como Joe y Rusev. Lo que deben pensar de Miz, ¿no? O sea, este tipo que anda disfrazado, que es un, no es como ellos, y claro, ahí tiene sentido, lo patean, lo dejan ahí tirado. Porque, ¿qué pasa? No importan los combates semanales. Estos tipos entienden todo, le pegan y se van y dicen, total, si ya vamos a luchar en el Money in the Bank, que es lo que realmente importa, ¿qué nos vamos a andar preocupando con este demente que es un tonto y que nos acaba de tirar panqueques sin querer? Así que fue un gran final para SmackDown y me parece que extrañamente tuvo sentido.
Ahora que pasamos a hablar de NXT, repito algo que dije la semana pasada, que no lo dije, se lo dije a Carlos, que estuvo aquí. Que ahora, si no se han enterado, Big Cass es alto, ¿no? Entonces, Yo me pregunto si cuando suba Chris Dijak al roster principal, o de pronto cuando lo vean y le den más oportunidad de hacer cosas, ojalá le den una oportunidad como la que le han dado a Vizcas, ¿no? Que porque Dijak es infinitamente mejor que Kass en todo.
Sí, totalmente. O sea, espero que que no solo me río los comentarios de la gente sobre las promos de Vizcas, pero claro, que le dejen, le den una oportunidad en la que no solo diga que salte, sino que pueda hacer cosas también, porque es un gran talento, mucho mayor que el de Big Cass.
Y hablando de buenas promos, bueno, estuvimos hablando de malas promos, pero hablando de promos, Shayna Baszler salió a hablar sobre lo que pasó con Nikki Cross la semana anterior, y es una gran promo en la división femenina de todo WWE. No hay luchadora que te pueda vender este tipo de promos como la de Shayna Baszler, porque es creíble, lo hace con una confianza que te da el hecho de ser, pues, de tener este background y hablar de verdad, ¿no? De que eres una luchadora que nadie puede tocar y demás. Lo hace muy bien. Sale Nikki Cross para encararla y ella, como está loca, pues le quita ese factor de intimidación que tiene Shayna Baszler, así que la dinámica es interesante entre ambas. Hay un brawl y hay combate para TakeOver Chicago, que puede estar bastante bien ese Shayna Baszler contra Nikki Cross.
Sí, la verdad que me gustó mucho el segmento. Ya hemos hablado mil veces de lo genial que es Shayna Baszler en su rol, ¿no? Cómo realmente es creíble, cómo realmente se ve como una campeona que intimida a las demás. Y es genial que le hayan puesto a Nikki Cross, que justamente tenía ese factor de que está loca y por ende no le asusta. Y fue un gran enfrentamiento y generó hype. Supongo que tendrán otro encuentro esta semana que viene antes del TakeOver. Así que tengo ganas de ver el semanal y ver después ese combate eventualmente en el TakeOver, que ni siquiera sabía cuál estaba, si estaba confirmado ya o si se confirmó ahora. O sea, viste que yo leo los spoilers, pero no me los acuerdo. Así que con ganas de seguir viendo la edición femenina de NXT, que es muy buena.
Me recuerdan que estuvo Walter el pasado directo. Pasa que como grabé con Carlos el viernes, lo de Extreme Rules 2012, me confundí. Y por cierto, aprovecho para avisarles que si no han visto y no han escuchado ese show, háganlo, porque es Extreme Rules 2012, es muy interesante. Y también Extreme Rules 2011, la semana pasada. Así que hemos tenido bastantes nostálgicos estas semanas. Y la próxima ya es Money in the Bank, TakeOver, así que estaremos ocupados con eso. Y ya viene Dominion también, seguramente, por la semana. Así que muchas cosas en arrasdelona.com. Continuemos con NXT. TM61 vencieron a dos Jovers, hicieron una promo luego diciendo: ah, ahora somos el mejor equipo de NXT, hemos vencido a Street Profits y a Heavy Machinery, y sí, ahora somos los mejores y ahora nos llamamos The Mighty.
Sí, siguen sin demostrar demasiado.
Pero son mucho mejores como Heels que como Babyfaces.
Sí, eso ha sido un gran cambio. Y claro, tampoco es que tengan demasiado para trabajar, o sea, queda un poco pobre ese segmento diciendo, bueno, hemos derrotado a dos parejas que tampoco tienen demasiada importancia. Pero sí se queda una rivalidad con, ¿cómo se llama? War Riders.
Ajá.
Es interesante, me gustaría ver ese combate, a ver si ahora tienen, como decíamos antes, esa, como hablábamos temprano, hambre de gloria, ¿no? Si salen con todo, si van a tener, van a aprovechar este cambio, esta oportunidad que les están dando, y tal vez veamos una mejor cara de Mighty, ¿no? Que sí, estoy de acuerdo con Ginson, un buen equipo que duele verlos en NXT. Yo había llegado a verlos antes, muy poco antes, o sea, no los seguía, pero eran uno de esos equipos que te suenan, ¿viste? Cuando entras a buscar un poco en otros mundos, TMDK, de Mighty Don Neal, eran una pareja reconocida. Y acá es como que no han tenido demasiado, si bien han tenido algún combate en TakeOver, creo, ¿no? Con los Authors of Pain, creo que llegaron a la final del mundo Steel Rose Tag Team Clásico, algo así. No han despegado nunca, y bueno, tal vez esta sea la oportunidad de despegarse un poco con esta nueva faceta heel, que les queda bastante mejor, por lo menos les da algo de vida, que estaban bastante planos con el regreso, a pesar de que nos habíamos ilusionado, ¿te acordás? Con aquellos videos.
Sí, claro.
A ver si ahora sí tienen su momento.
Sí, sí. Y The Mighty es un nombre mucho mejor también que TM61, así que eso también ayuda. Luego tuvimos a Lars Sullivan matando a gente en el Performance Center, que es un segmento genial para vender la pelea que viene contra Aleister Black por el título. Y por ahí estuvo Mahavali Yera, también recibiendo lo suyo y creando hype para esa revancha eventual, ¿no? Contra Lars Sullivan cuando venga con el baile también, con el Yera Shake.
El Yera Shake, sí. Que yo trataba de adivinar, de ir viendo quiénes eran. Y me quedé pensando. Y después entré a Twitter para ver y sí, efectivamente era Mahavali Yera el que había aparecido. Y qué gran aparición. Y bueno, qué gran segmento para Lars Sullivan, que es genial, ¿no? Con sus caras, con lo intimidante que se ve, lo fuerte que se ve. Y ves, hay veces que las cosas sin demasiado sentido están buenas. Si las crees, si el universo es creíble, ¿no? Si hemos hablado alguna vez de esa suspension of disbelief, nunca me acuerdo cómo se dice en español. Pero es como que si vos entras en las reglas de ese universo, yo lo que pido es que me las mantengan. Entonces, tal vez no tenía mucho sentido que los otros vayan acercándose a atacarlo ahí. O sea, era como un entrenamiento un poco extraño, todos contra él. Pero siendo Sullivan, uno lo cree, ¿no? Vos te lo imaginás el tipo realmente, porque viste que NXT tiene muchos de estos segmentos en backstage ahí, en el Performance Center, en gente entrenando y cosas así como más reales, si se quiere. Y yo me lo imagino a Sullivan diciendo: bueno, vengan todos, intenten atacarme. Y van a ver que no pueden. Es creíble por el personaje, así que...
Y lo mejor es que es como en una película de artes marciales que van uno por uno, ¿no? A intentar, sí, ahora yo entro, ahora yo sí.
Pero, o sea, por eso, capaz que esto lo veo en Raw, ¿no? Imagínate a Roman Reigns en un segmento entrenando así solo, ¿no? Contra todos. Sería súper estúpido y lo destrozaríamos. Pero acá, así, bueno, tiene sentido que sea en el Performance Center y porque el personaje es así... Y es genial porque es como decimos, como una película, yendo de a uno a luchar y cayendo así. Fue un gran segmento, me encantó.
Luego tuvimos Roderick Strong contra Danny Burch, que obviamente fue un buen combate. No mucho más que decir al respecto. Gana Roderick Strong porque entran sus compañeros de Undisputed Era. Luego hay un brawl con Pete Dunne, con Oney Lorcan y poco más. Pero hay hype de cara al combate que tendrán por el título. Danny Burch y Oney Lorcan contra Roderick Strong y Kyle O'Reilly, que puede ser, guardando, claro, respeto a lo que puede ser Johnny Gargano, Tommaso Ciampa y todo lo demás en TakeOver, puede ser un combate que se robe la noche.
Sí, la verdad que es un combate que promete mucho. A mí me gusta mucho la pareja Danny Burch y Oney Lorcan, ¿no? Por fin tienen una oportunidad, por fin están luchando por un título, y bueno, tienen enfrente a parte de Undisputed Era, que son de lo mejor del show. Son tremendos luchadores que ya han dado una cantidad de buenos combates. Y como decís vos, a pesar de tener otros combates en la cartelera que pueden prometer, este no se queda atrás, me parece. Y el combate en el show fue más o menos lo que esperaba, ¿no? Un buen enfrentamiento con presencia de sus respectivos equipos para generar esas distracciones y calentar un poco el ambiente de cara al takeover.
Y ahora que estamos con Undisputed Era, lo que decías, ¿no? Adam Cole está anunciado para defender el título Estados Unidos de NXT en Evolve 107. Y es algo curioso, es algo que es difícil de imaginar si te dicen: ah, mira que hay planes para que Adam Cole defienda el título en un show de Evolve. Y yo diría, es muy extraño, o sea, no me lo creo, tendría que verlo para creerlo. Y aquí está anunciado ya, falta ver quién será el oponente y todo, pero muy extraño.
Sí, la verdad que cuando lo leí me sorprendió, me lo pasaron en un grupo de WhatsApp o algo así. Y fue como que, bueno, a ver, voy a entrar a Twitter o a alguna web a enterarme si esto es real, porque sonaba muy extraño. Y me gusta, es la parte positiva de esas alianzas, ¿no? De ver algún combate extraño, digamos, un combate que no esperaríamos. Yo creo que ayuda a que tenga atención una empresa como Evolve, por ejemplo. Y me intriga si alguien puede ser el rival. Yo creo que tal vez ahora en Evolve está muy over Austin Theory, ¿no? Que es campeón, no me acuerdo cuál de los títulos, tiene un par de títulos ahí, el de WWN, que es como todo el conglomerado de promociones de Sapolsky, y creo que tiene otro también, ahora no me acuerdo si es el de FIP o cuál es el que tiene. Sí, podría ser él, que es uno de los luchadores por los que apuesta más Evolve. Y que aparte ya ha coqueteado con la idea de WWE, incluso en promos, como que ha dicho que él está ahí solo como un paso hacia la empresa grande y demás. Así que tendría sentido también por ese lado. Me gustaría. Podría ser interesante un combate, si no, bueno, hay varias opciones que. Con las que Adam Cole podría tener un buen enfrentamiento. La gente sigue hablando de Big Cass. Big Cass versus Walter podría ser divertido. Porque, claro, decían que tenía que tener una rivalidad contra un luchador más alto que él para que el otro se ría. Lo cual sería genial. Imagínate, quedaría sin argumento, ¿no? O sea, su gran poder es que es alto, es un tipo más alto. Y eso sí sería una rivalidad divertida antes de echarlo, ¿no? O sea. Me gustaría que si lo van a echar, primero lo humillen así y después le deseen lo mejor en sus futuros proyectos. Algo así que es la frase. Con Babatunde. Sí, seguro, Babatunde creo que es más alto.
Aquí dicen Ging y Walter que Sapolsky que está pidiendo favores, ¿no? De que ayuden a resucitar su empresa y Wolf. Y la decisión de WWE es mandar a Big Cass ahí a que hable de lo alto que es. Así suben las ventas de pay-per-view.
Qué horrible lo de Big Cass. Va a quedar para el recuerdo, me parece.
Luego tuvimos a Cassius Ohno que se estaba tomando fotos en backstage, fotos oficiales, ¿no? Con el equipo de cámara y todo. Pero aparece EC3 para interrumpir y se encaran, se hablan un poco y queda combate para la próxima semana, en el que seguramente EC3 ganará porque él es el que está en ascenso y Ohno está ahí para eso, para poner over a la gente. Pero seguramente será un buen combate.
Sí, da un poco de pena en realidad, por más que se entienda el lugar y el rol de Ohno, ya como de saber de antemano que va a perder, pero también tiene, como decís, esa garantía también de que va a ser un buen combate, de que algo bueno le va a sacar. O sea, EC3 no ha tenido demasiadas presentaciones en NXT y las que ha tenido tampoco han sido muy buenas. En el caso de Ohno puede ser el que le dé un combate que lo haga brillar un poco más y que quieras o no, por más que tenga ese puesto, digamos, y por más que tenga esas derrotas, es una buena victoria ganarle a Cassius Ohno. Así que espero ese combate la próxima semana. Y también me gustan estos segmentos de NXT, siempre son como te decía, o sea, si bien es extraño, vos te imaginás por qué va a entrar EC3 al lugar donde hacen las fotos. Pero está bueno, o sea, que tiene esa cosa como real, ¿no? El tipo está sacando fotos, no está mirando la tele en un ángulo extraño. O cosas así, no están todo el tiempo en el vestuario, horas y horas, todos en el vestuario ahí ya pronto, pero están ahí dando vueltas, poniéndose vendas. Como me gusta así como siempre arman los. Bueno, sí, la gente me recuerda que la primera lucha de EC3 fue 5 estrellas, pero. fue ese ladder, me refería a luchas individuales, pero es cierto, es un. Una buena corrección. Pero eso, me gusta el segmento y me gusta la posibilidad de ese combate.
Tuvimos otro combate entre Kairi Sane y Lacey Evans, que van mejorando cada combate que tienen. Este me parece fue el mejor de los tres hasta ahora. Kairi se lleva la victoria esta vez. Y no sé si la historia continuará, pero no me molestaría que continúe.
No, fue. Es una buena historia, bueno, estoy contento con el resultado, obviamente, pero fue un buen combate, me gustó también la dinámica que tuvo y también la división de mujeres de NXT es bastante llamativa. La gente. Ese emoticón que puso Gin al lado de Kyle, no sé qué quiere decir, pero es un. Pero bueno, creo que todos la amamos, eso debemos estar de acuerdo. Y
Sí,
una
sí.
victoria siempre se aplaude.
Y lo último, tuvimos un brawl más entre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, que se encuentran, se pelean, por supuesto. Y hay un momento que es el momento de la suerte, si se quiere, que lanza Gargano a Ciampa contra un monitor, una cosa por ahí, una pantalla. Se abre la cabeza de Ciampa, así que mucha sangre al final, entre la llave y todo, así que aporta al aspecto visual. Y seguimos en esa espera del último combate, supuestamente un Chicago Street Fight entre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa en TakeOver Chicago.
Sí, ya llega un momento que. No te digo que, bueno, me aburre, pero. Quiero que llegue ese combate, quiero que esto se acabe de una vez, que ambos vayan por otras cosas, sea lo que sea. Y esa sangre final ayudó bastante al Brock, que ya a esta altura es como que... Y ya no importa, ¿no?, que se enfrenten ahí, porque ya se han enfrentado tantas veces, han tenido ese combate no holds barred que no causa demasiado. Pero sí, Martín nos dice las fotos de... Chamba se pasa subiendo fotos del corte y diciendo 6 días para TakeOver, no sé cuántos días para Chicago, ¿no?, recordando ahí que van a tener este enfrentamiento. La gente sigue hablando de los tipos altos. Realmente es la sensación de hoy, ¿no? Pero que a esta rivalidad le falta algo y es un tipo alto. Pero bueno, eso no fue un momento top, tal vez no fue de lo mejor de la rivalidad, pero sigue calentando el ambiente, sigue con ese odio que se tienen y bueno, van a llegar por todo lo alto al takeover, ¿no? Con esas ganas de matarse, que es lo que más o menos esperamos que suceda.
Un par de cosas más para irnos ya. Primero, que se ha anunciado que Leo Rush estará pronto en 205 Live. Pusieron un video promocional de él ahí con el dinero en la mesa y con los lentes de sol y todo. Y me gustó porque te dan un personaje para Leo Rush, ¿no? Porque hasta el momento era solo el luchador ahí que viene de las indies y poco más, lo que se vio en NXT. Y ahora con todo esto alrededor, me gusta esta idea de que... También tirando un poco por la reputación que tiene, ¿no? Del tipo que se cree lo máximo y de pronto sale ahí, pues, como el gran luchador de 23 años, creyéndose lo más que ha llegado a 205 Live. Así que me gusta esta imagen para Leo Rush.
Sí, totalmente. Creo que va a ser una buena edición. Aparte, 205 Live viene con esta renovación, ¿no? Con todos los cambios. Creo que se nota que es otro programa, ha tenido buenos combates y está bueno que tenga otros talentos también, porque dentro de todo tiene un roster un poco corto tal vez, ¿no? Y después de cierto momento no hay tantas posibilidades de los combates, y está bueno una cara nueva que atraiga a gente y que sepa luchar, eso es importante, ¿no? Que atraiga atención, pero no solo por el micro, no solo por el nombre, es un tipo que tenga y que rapee también. Yo no he escuchado las canciones de Leo Rush. Vos que sos más de ese género.
Ah, no, tampoco.
Tiene una canción, no sé.
Tendré que escuchar alguna.
Ahí Walter dice Walter ahí. Así que habrá que escuchar. Pero me gusta. Y también creo que puede tener muy buenos rivales. Y creo que le puede ir mejor que en NXT también. Que hay mucho Star Power, ¿no? Hay muchas estrellas de gran nivel. Y sería difícil encontrarle un lugar, tal vez. En 205 Live yo creo que se puede hacer un buen lugar. Tal vez no inmediatamente ir a por el campeonato, pero puede tener su momento, puede tener su atención, ¿no? Y en cuanto al rap, Walter dice que es mejor rapero que Enzo, lo cual no hace falta demasiado. ¿Ese sí lo escuchaste, el de Enzo?
No, tampoco, ¿Mole? Tampoco. Tengo que hacer mi tarea y volver a comentarlo aquí en el directo, ¿sí? Algún episodio próximo.
Es muy malo, es muy malo.
Para cerrar, Fede, lo más importante de lo que se comenta esta semana, lo de John Cena y Nikki Bella es que Facebook es real.
Qué horrible todo eso. Yo creo que fue Kayfabe para vender Total Velas.
Sí, a mí también me parece, porque hicieron todo lo del segmento de WrestleMania para casarse, y claro, pueden haber problemas de por medio, pero que se vayan y regresen y están en la víspera del matrimonio. Yo creo que es todo storyline, así que terminarán casados y poco más, pero habrá habido drama de por medio para la televisión.
Sí, yo no miro Total Velas, pero he visto las publicidades y todo indica eso, ¿no? Como se trata de eso también, veo que el problema se ve ahí. Y no sé si John Cena sigue siendo un personaje tan gracioso y extraño como era en... vi un capítulo,
claro,
me acuerdo.
Vimos uno para comentarlo. Acá. Sí, sí, sí.
Y era muy gracioso porque era como con todas las reglas y eso. Yo no sé si sigue siendo tan así el personaje, porque es un personaje, o sea, todo es un keife. Pero terrible, terrible todo esto, todo este ángulo de Nikki Bella y John Cena y que se dejan, que no, para promocionar un show horrible como Total Velas. Pero sí, yo creo que fue Kayfabe, ¿no? Cayeron todos los medios, todos hicimos seguimiento de esto para terminar promocionando el show.
Vamos cerrando entonces este programa por el día de hoy. Lo hemos pasado bien hablando de muchísimas cosas. Estamos a una semana nada más, como ya decíamos, de Money in the Bank y Takeover. Así que la próxima será atareada con programas y revisiones y todo lo que está siempre a la orden del día cuando vienen estos fines de semana importantes para WWE. Así que veremos cómo quedan los shows esta última semana y estaremos la próxima aquí para comentar todo lo que pase, Fede.
Sí, tenemos una gran semana por delante, sobre todo el fin de semana, pero también veremos qué sucede en los shows semanales, últimos shows antes de Money in the Bank, tienen que generar hype. Hay unas Fatal 4-Ways, por lo menos en Raw, con los participantes, a ver si siguen con esa cuestión de emparejarlos hacia abajo a todos y mantener a Braun como el mejor. Y bueno, estaremos la próxima semana, empieza el Mundial también. Así que, uff, hay
Oh,
de
¿verdad?
todo. Vamos a terminar hablando de... Vamos a tener mucho de qué hablar la próxima semana, seguramente.
Con eso dicho, estén atentos. Recuerden a que viene Dominion, la revisión, los shows nostálgicos, Inbox, Puro Talk, Lucha Libre, si es que hay, Men Up y todo lo demás. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.